Benedicto XVI ha llegado esta tarde a este valle de gracias y de espiritualidad como un peregrino. Un peregrino más en Lourdes, ¿qué significa la llegada del Papa en pleno jubileo aquí en Lourdes?
La llegada del Papa a Lourdes es cumplir su deseo de participar como todos los peregrinos, casi podríamos decir como un peregrino más, en lo que significa el jubileo de Lourdes este año, en el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen. Es decir, honrar a la Virgen y dar gracias a la Virgen, dar gracias a Dios por lo que han supuesto estos 150 años de las apariciones, de peregrinaciones a Lourdes, de celebraciones marianas que han ayudado a tantos creyentes y han atraído a tantos indiferentes y no creyentes.
Precisamente el Papa recorrerá esta tarde, dentro de muy poco, el camino del jubileo. ¿Qué es y qué significa para los peregrinos y para los enfermos que llegan a Lourdes este camino espiritual?
El camino del jubileo es, podríamos decir, el núcleo de todas las celebraciones que se hacen en este año jubilar, el resumen de todas ellas, evocando el mensaje de Lourdes, evocando los elementos fundamentales de la iniciación cristiana y de la vida cristiana para todos los creyentes. El Camino del Jubileo, una iniciativa de nuestro obispo Monseñor Jacques Perrier, es como la insignia del jubileo. De hecho, se ha creado también una insignia del Camino del Jubileo que los peregrinos pues gustan de ostentar cuando han hecho el camino. Este camino se compone de cuatro etapas que evocan la historia de las apariciones y la espiritualidad de Lourdes al mismo tiempo para transmitirlo a la vida cristiana de los peregrinos. La primera etapa responde a los comienzos con la misma vidente, la santa vidente Bernardita Subirús, puesto que se trata del bautismo. Se visita la pila bautismal que está en la parroquia actual de Lourdes, donde fue bautizada Bernardita. Allí cada peregrino, individualmente o en grupos, evocan su propio bautismo y dan gracias a Dios por él y renuevan de alguna manera las promesas del bautismo. Luego, la segunda etapa, en el orden lógico establecido por nuestro obispo, aunque después se puede alterar ese orden, dadas las situaciones de afluencia de peregrinos. La segunda etapa responde a la época de las apariciones, cuando la familia Subirús vivía en una antigua cárcel, en una sala que realmente fueron recogidos por un pariente. Estaba la familia en la miseria, se había mantenido, sin embargo, fiel a su fe, a su devoción, a la oración diaria, y es el lugar, podríamos decir, de la llamada y la respuesta. Bernardita salió de allí las 18 veces que fue a la gruta cuando se le apareció la Virgen, esas 18 veces, y respondía así a la llamada, resumiendo lo que son todas las llamadas de Dios, las llamadas de la Santísima Virgen, para ella y desde luego pues para todos nosotros, para todos los creyentes, que debemos estar siempre atentos a esas llamadas. Luego, la tercera etapa responde ya a lo que es el camino del jubileo, puesto que se baja desde lo alto de la ciudad de Lourdes hacia el santuario y se entra en el recinto del santuario por la puerta de San Miguel, que podríamos llamarla entonces la puerta jubilar. Ahí tiene lugar un rato de reflexión y se recorre después toda la explanada de las procesiones, rezando, cantando, hasta llegar a los arcos que pasan debajo de las rampas de las basílicas y que dan acceso a la explanada de la gruta. Ahí están situados unos cuadros evocadores de escenas de la vida de la Virgen, de los misterios del Rosario, y unos iconos en mosaico, hermanos de los mosaicos que hay este año nuevos en la fachada de la Basílica del Rosario. Una vez dentro del recinto de la explanada de la gruta, se visita la gruta, se tiene allí un rato de oración personal y la oración del grupo, si se va en grupo, para celebrar esta tercera etapa del Camino del Jubileo. Y termina el camino con una cuarta etapa, que es la Eucaristía. En principio, tal como está planteado el camino, los peregrinos tendrían que regresar, y así lo va a hacer enseguida el Papa, tendrían que regresar al alto de la ciudad, donde está el oratorio en el que Bernardita hizo la primera comunión. Bernardita se preparó intensamente a la primera comunión porque deseaba recibirla, y el párroco consideró, dentro del tiempo de las apariciones, que ya estaba preparada, puesto que había tenido tan buena catequista, y la admitió a la primera comunión. Es, por lo tanto, la evocación de algo que atraía tantísimo a Bernardita y que debe entonces inspirar a los peregrinos ese deseo de la comunión, de ese deseo de encontrarse con Jesucristo en la Eucaristía. El Papa, que esta tarde hace las tres primeras etapas del Camino del Jubileo, mañana, antes de la misa, a las 10 de la mañana, hará esta cuarta etapa, llegándose hasta ese oratorio donde Bernardita hizo la primera comunión.
Y del sacramento de la Eucaristía pasamos, pues, a otra pregunta. El agua, la roca y la luz son elementos, son signos, los signos quizá más importantes, con una simbología muy clara y múltiple en el misterio de Lourdes y en el contexto de las apariciones. ¿Nos podría explicar un poco estos tres conceptos?
Bueno, tocamos aquí un tema muy interesante y muy rico en simbolismos de Lourdes, que son los signos característicos de Lourdes. Y justamente en ese orden en que usted los propone, los tres signos materiales: el agua que evoca tantísimo en la historia de la salvación, en la vida cristiana, en la liturgia, y que es el agua de la fuente que Bernardita descubrió por indicación de la Virgen. Se acude a la gruta y se puede, de camino, beber el agua, lavarse, e incluso hay quienes acuden a bañarse en ese agua, en las piscinas, en las bañeras que hay preparadas. El agua así representa, como digo, en toda la historia y en la liturgia, los dones de Dios, la nueva vida por el bautismo, fundamentalmente el bautismo, y los compromisos adquiridos en el bautismo, después la renovación espiritual por la purificación, el sacramento de la penitencia, y esa llamada a dejarnos inundar siempre por la gracia, por los dones de Dios, por los dones del Espíritu Santo, que tan simbolizado está en el agua. Luego es el signo de la roca y la gruta, como sustento y cobijo. En la Sagrada Escritura tantas veces se llama a Dios con el nombre de roca: el Señor es mi roca, mi fuerza, mi refugio, mi baluarte. Y a los peregrinos gusta enormemente, porque captan ese significado. Pasar por la gruta es como una procesión constante del paso de peregrinos por el interior de la gruta, tocar la roca, apoyarse en ella y así evocar la fuerza que Dios les da, la seguridad que tienen en Él y ese cobijo que Dios nos da y que la Santísima Virgen allí presente nos está como invitando a ocupar. Y luego, por último, el tercer elemento o signo material es la luz, también tan evocadora en toda la historia sagrada, en la liturgia y la vida de la Iglesia. La luz, que es el resplandor en el que se apareció la Santísima Virgen en la gruta, la primera aparición, así la vio Bernardita. La luz que evoca también en el Camino del Jubileo el dejarnos guiar por la luz de Dios, por su palabra. La luz que evoca también nuestro bautismo, esa vela que recibimos al final del bautismo. Y la luz que evoca aquí esas innumerables velas que arden cerca de la gruta, ofrendas de peregrinos, símbolo de la oración por ellos mismos, por otras personas, y que evoca la procesión de la noche, la procesión de las antorchas que conmueve a tantos peregrinos, que les abre a entender la marcha de la iglesia peregrina, que es, al fin y al cabo, quien intenta alumbrar también el camino de nuestro mundo.
Para finalizar, padre, Lourdes también se está interrogando sobre su propia contribución a la misión universal de la Iglesia y a la Escuela de María, examinando los diversos aspectos en los que la misión de la Iglesia ha encontrado en la espiritualidad de Lourdes una correspondencia profunda y también un fecundo desarrollo pastoral. El discernimiento ha llevado a la selección de 12 aspectos, algunos de los cuales enlazan con los mismos orígenes de la vocación lurdiana. ¿Nos puede hablar un poco de estas 12 misiones? Brevemente.
Al plantearse cómo celebrar el jubileo de Lourdes integrado dentro de la vida de la Iglesia y dentro del desarrollo de lo que viene siendo siempre la pastoral en la Iglesia, a Monseñor Perrier, nuestro obispo, se le ocurrió repasar cuáles son las misiones de Lourdes dentro de la misión universal de la Iglesia. Es verdad que desde el principio no fue así. Al principio no se podían enumerar tantísimas misiones, son 12 las que se han reunido. Al principio eran los elementos fundamentales la llamada de la Virgen a la conversión, como es el núcleo central de su mensaje, a la oración, a la pobreza, a la sencillez, teniendo como prototipo a la misma Santa Vidente. Luego, la devoción a la Virgen marcada por el nombre que ella misma se dio ahí, la Inmaculada Concepción, y bien pronto también los enfermos, sin dejar de lado, por supuesto, la Eucaristía, que fue fundamental desde el principio. Por eso la Virgen pidió que se construyera una capilla. ¿Para qué? Para celebrar la Eucaristía. Así que era la oración, la penitencia, la Eucaristía, los enfermos. Y eso se fue abriendo como un gran abanico y abarcando luego el voluntariado, los jóvenes, la paz, el ecumenismo, las relaciones interreligiosas, los excluidos y así sucesivamente. Y esas 12 misiones de Lourdes han venido llenando de sentido a este año, puesto que han sido varias peregrinaciones las que se han hecho cargo de desarrollar cada una de estas misiones y de celebrarlas en el momento en que vienen.